Estamos continuando lentamente en nuestro estudio del libro de San Mateo. Hemos visto que para avanzar una reforma, para eliminar las corrupciones mantenidas por los fariseos, Cristo está predicando la ley. Vamos a regresar a Mateo capítulo 5 y ahora estamos en versículo 33. El título del mensaje es Santificado sea tu nombre. A veces cuando personas ignorantes escuchan a nuestra manera de evangelizar con la ley, dicen, ay no hermano, tú no puedes empezar así con la ley. Hay que empezar con el amor, con la gracia de Dios. ¿Pero qué hizo el maestro? Estamos estudiando a Cristo cuando empezó ese gran predicación. En versículo 17 dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Cristo empezó hablando de la ley en ese gran sermón. Después estudiamos en versículo 21 cuando dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y Cristo enseñó algo sobre esta ley de matar, porque había odio, amargura en los corazones de muchos. Y después, en la semana pasada, estudiamos lo que Cristo dijo, hace varias semanas, que dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y eso también es uno de los 10 mandamientos, porque había hombres que estaban codiciando a mujeres que no eran sus esposas. Y después lo divorcio es parte del mismo. Pero ahora Cristo va a continuar. Estamos ya en versículo 33, cuando Cristo dijo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Acaso hay un mandamiento entre los 10 que dice no perjurarás? No exactamente. Pero esa parte del Sermón del Monte tocará a dos mandamientos a la vez. Vamos a visitar Éxodo 20 para ver. Cristo va a enfocar en dos mandamientos esta vez. Dos mandamientos a la vez. Primero, 27, capítulo 20, versículo 7 del Éxodo, es el tercer mandamiento de los 10 que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y también en 20 y 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A veces enseñando a los niños, enseñamos la ley diciendo, no mentirás, porque está exigiendo la verdad. Entonces, Cristo va a enfocar en esto. La necesidad de hablar la verdad y la necesidad de tener mucho cuidado con el nombre de Dios. Según nuestro Señor, estos son temas muy importantes. Bueno, dice no perjurar. ¿Qué es perjurar? Perjurar es jurar en falso. Y es verdad que la ley habla de esto. Vamos a Números 30. Y versículo 2. Número 30 y 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento. Voto y juramento es muy semejante. Hacemos votos en el matrimonio, hacemos promesas dedicando a un niño. O hiciera juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que ha salido de su boca. Está en la ley antigua. Es necesario decir la verdad. Es necesario cumplir las promesas. Porque estamos poniendo el prestigio del nombre de Dios en juego. perjurándose, no solamente está dañando a tu propia reputación, sino la reputación de Dios. Por eso dice en la ley, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es mejor no entrar en voto ni juramento que entrar y después romper la promesa. Deuteronomio 23. En Deuteronomio 23, 21 dice así, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es sumamente importante, si vas a prometer, si vas a jurar, ligando el nombre de Dios, que lo tome en serio, porque Dios está tomándome en serio. También si haces promesas, si firmes documentos, y fallas, no solamente está dañando el nombre de Dios, siendo cristiano, pero también es una reflexión negativa de tu familia, hasta de tu iglesia. Los de afuera van a decir, ese hombre sí se fallaba de nuevo en su promesa y dice que es cristiano. Es uno de estos de la iglesia aquella, la nueva obra. A mí me parece que son de la obra vieja. No veo ninguna obra en ellos, ninguna obra nueva, pues. No, hermano, no podemos permitir que esto pase por nuestra infidelidad. Oramos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Esto también está en Mateo. En el libro de San Mateo, si estudie cuidadosamente en Mateo 6, 9, hay muchas peticiones en el Padre nuestro, y la petición más importante es la primera. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Después venga tu reino, después hágase tu voluntad, después se piden pan, etcétera, etcétera, perdón. Pero primero, antes que nada, santificado sea tu nombre en las vidas de los hermanos. Bueno, continuando, ya estamos en el versículo 34. Cristo dijo, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Parece, leyendo esto por primera vez, que Cristo está prohibiendo toda forma de juramento, toda forma de voto. Y es más, dice el mismo en Santiago 5:12. En Santiago 5:12 dice así, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Leyendo los versos así, fuera del contexto de toda la Biblia, algunos han llegado a la conclusión que no pueden jurar jamás, en ningún caso, ni en la corte, ni casándose, ni tomando un oficio en el gobierno. Pero estos normalmente son sectas extrañas que no tomen en cuenta toda la Escritura. Cristo está corrigiendo un problema específico, un abuso de la ley de los fariseos. Versículo 36 dice, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Los fariseos, en sus juegos legales, estaban jurando y jugando con los juramentos. Estaban diciendo, te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por Jerusalén. Y después, si eran falsos, dijeron, bueno, pues por lo menos no juré en nombre de Dios. Y Cristo simplemente estaba diciendo que todos estos juramentos están, sí, invocando el nombre de Dios. Vamos a Mateo 23. En Mateo 23 y 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada! Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. No, pues yo juré por el templo, pero no juré por el oro. ¡Fue absurdo! Y estas cosas ponen la furia en Dios. Lo que sale de nuestra boca es importante a Dios. En Mateo 23, 17, Cristo dijo, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. No, pues, yo juré por el altar, pero yo no juré por la ofrenda, así que yo no estoy mal. 19. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. La enseñanza de Cristo era de que tenían que acabar con todos estos juegos. Todo esto era malísimo. Y producía en Dios una gran indignación. Y todo esto puede producir juicio sobre los culpables. Vamos a Mateo 12 de nuevo. En Mateo 12 y 36, Cristo prometió, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cristo siempre dijo, habrá un día de juicio y van a dar cuenta por todas estas palabras. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Lo que sale de tu boca es importante. Bueno, nosotros no estamos haciendo juramentos por el templo, ni por el altar, ni por Jerusalén. Pero ¿qué hacen en nuestros tiempos? Muchos dicen ligeramente, te lo juro por Dios. ¿Verdad? ¿Lo han escuchado? O si realmente quieren añadir un poco de énfasis, se besan los dedos. Te lo juro por mi madre. Y aún, o dicen, te lo juro por la tumba de mi madre, aunque si la madre está viviendo. Y juran por todos, dicen, te lo juro por mis hijos. Te lo juro por mi vieja. Te lo juro por mi Diosito. Te lo juro por todos los santos. He escuchado, te lo juro por Snoopy, te lo juro por Madonna. Y finalmente, para cubrir todo, dice, te lo juro por quien quieras. Hermanos, podemos reír, pero a estas formas de bromear, Cristo estaba diciendo, no juréis de ninguna manera. Porque te será costoso tomar en vano el nombre de Dios. Versículo 37. Eso es el último. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si pide a un hermano algo y él dice, no, eso es suficiente. No pasó así, no tiene que... No pasó y te lo juro. Ahora está llegando el problema, a la raíz del problema. La persona que siempre tiene que decir, te lo juro, es una persona de muy poca credibilidad. Esa persona a lo mejor ya tiene la reputación de mentiroso. Ha sido atrapado en mentiras y exageraciones. Y ahora es difícil para casi todos creer lo que dice. Pero nosotros, como cristianos, representando a Dios, debemos de hablar la verdad. Efesios 4, 25. Debemos de tener una reputación por la verdad. Cristo dijo en Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En una familia, en una iglesia, necesitamos información verdadera. El padre de la hija necesita información de lo que está pasando. Tiene que recibir la verdad. ¿Y quién es el padre de las mentiras? Amén. Vamos a Juan 8:44. En Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cristo estaba hablando a los fariseos que estaban haciendo todos estos juramentos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si tú quieres portarte regularmente como un hijo de diablo y no como un hijo de Dios, especialmente con lo que sale de tu boca, te puedes terminar con ese padre infernal. Apocalipsis 21:8. En Apocalipsis 21:8 dice así: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para Dios, para nuestro Cristo, eso es un tema en serio. Y preparando a nuestros corazones para participar en la Santa Cena, tenemos que examinar a nosotros mismos. Si hemos estado hombres de labios inmundos habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Vamos a Isaías 6. Isaías 6. En Isaías 6, el profeta recibió una visión de Dios. Fue impactado y transformado. Dice en 6:1 de Isaías: en el año que murió rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafinas, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vio la santidad de Dios. Dios 3 veces santo. ¿Y qué fue su conclusión? Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Cuando tú tienes una visión, un concepto de la santidad de Dios, entonces vas a entender que eso es un tema muy serio. Y vas a orar así: santificado sea tu nombre en mi vida, Señor, amén. Bueno, puntos de doctrina. Podemos jurar, solamente no podemos jurar a la ligera. Génesis 26:3. Solamente algunas sectas extrañas han llegado a la conclusión que jamás podemos jurar. En Génesis 26:3 dice Dios, hablando de Isaac, dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Entonces Dios hizo un juramento con Abraham. Es un ejemplo. En Salmo 15:1. Y hay muchísimos más, solamente vamos a examinar algunos. Se pudiera comprobar eso todo el día. En Salmo capítulo 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová. El que jamás está jurando de ninguna manera. ¿No? El que aún jurando en daño, por eso no cambia. Eso es que uno se prometió y dice: oh, eso va a costar mucho. a lo mejor no lo hago. Oh, me casé con esa mujer, ha cambiado mucho. Y yo prometí hasta la muerte. Pero mire lo que dice. El hombre justo no va a cambiar. Aunque si duele, aunque si es costoso. Pero mi punto aquí es que el Salmo no está diciendo, no, el justo jamás está jurando. Dice, si se jure, se va a cumplir su palabra. También en Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Hace juramentos, pero no con engaño. Puedes jurar, hermano, puedes jurar en la corte. En nuestro país antes siempre juraban sobre la Biblia. Yo he visto en Perú, un país que mayormente con tradición católica, se juran los oficios del gobierno con un crucifijo. Pero en países que normalmente son más evangélicas o protestantes, juran con la mano sobre la Biblia. Y en ese país, más antes, abrieron la Biblia a Deuteronomio 28 y pusieron su mano sobre esto. Y eso fue una lista de bendiciones y maldiciones. Que Dios me bendiga, que si soy fiel, y que Dios me maldiga si rompo mi juramento. Eso es más bíblico. Puedes jurar dando evidencias, puedes jurar tomando ciudadanía de otro país. Puedes jurar en el día de tu boda. Pero tienes que hacerlo en serio, no a la ligera. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 y 4 dice así. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumpla lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejas que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Rompiendo tu promesa sagrada, es muy probable que Dios destruya las obras de tus manos. Cristo, en otra parte, honró un juramento, Mateo 26, estamos llegando al fin. En Mateo 26 y 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifiquen estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cristo nos dijo, yo no puedo honrar un juramento. No, Cristo dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora verás el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Cristo aceptó el juramento. Se puede jurar. San Pablo juró en Romanos 1:9. San Pablo empezó sus cartas con juramento en muchos casos. 1:9. Él dijo, porque testigo me es Dios. Está invocando el nombre de Dios. Como testigo, a quien siervo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Están jurando. Filipenses 1:8 dice, porque Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No hay nada malo de jurar si es algo en serio. Tenemos que aprender las doctrinas en su contexto, comparando escritura con escritura, para no llegar a conclusiones que no son sanas. Vamos a Hebreos 6. Última prueba. En Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente no juran de ninguna manera. No, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. A veces estudiamos como que el corazón del hombre es engañoso en el extremo. Hay gente que no son cómodos con esa doctrina, que la naturaleza humana es tan depravada. Pero tiene que preguntar, ¿por qué necesitamos juramentos? Es porque la gente son engañosos. Tiene que poner un juramento para toda controversia, que hay acusaciones en la corte. Si no se juran, todo el mundo va a mentir comúnmente, porque sí, el corazón del hombre es tan engañoso. No dice nada aquí que en el Nuevo Testamento no hay juramentos. Solamente no pueden jurar ligeramente. 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios miente, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla. Estamos poniendo la ancla en el juramento de Dios. Ancla del alma que penetra hasta dentro del velo de donde entró. Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con los juramentos de Dios podemos anclar nuestra fe. Espero que con los juramentos de los votos matrimoniales, las hermanas casadas pueden anclar su seguridad, si sus esposos son hombres de honor. Aplicación. La última parte. Hay que tener cuidado con el nombre del Señor. Muchos andan diciendo todo el día, Dios mío, ay Dios mío, todo el día y noche. O inglés, y a veces personas que apenas están aprendiendo inglés y no entienden todo, andan diciendo, oh my God, oh my God, oh my God, se escuchan día y noche. Pero están tomando el nombre de Dios, usando su nombre como una cosa común y corriente. Son personas de labios inmundos en medio del pueblo, de labios inmundos. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? Cuando la gente toma en vano el nombre del Señor, día y noche andan rompiendo el tercer mandamiento que voy a leer de nuevo, que está Éxodo 20 y 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es más, estamos viviendo en tiempos tan bajos, tan corrompidos, tan negros, que aún puedes escuchar cristianos hablando así. En concierto con los mundanos, andan diciendo, oh my God, Dios mío, swear to God, Jesus Christ. Es feo, hermano, es terrible. Es evidencia de corrupciones profundas aún dentro de la iglesia. Que hasta los hermanos, las hermanas, tienen conceptos muy, pero muy bajos de la santidad de Dios. Si tú estás en esta categoría, tu oración debe de ser, santificado sea tu nombre. Antes de acercarse a la Santa Cena y tomar elementos con labios inmundos, vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a ver tu santidad como Isaías, que tú eres un ser tres veces santo. Ayúdanos, Señor, a no hablar como el mundo, Señor. Ayúdanos a no tomar tu nombre en vano, rompiendo ese tercer mandamiento. Ten misericordia de nosotros, Señor. Limpia nuestros corazones. pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición antes de tomar la Santa Cena.